Ser Podcast.
No ha empezado el banderazo, pero como si lo hubiera hecho. Este son Times Square. La hora oficial a la que estaba previsto era a las 5 de la tarde. Queda todavía una hora. Por ahí está Santi Ovalle, ambiente en Times Square. Hola, Santi, de nuevo.
Bueno, pues en mitad de la marea, no sé calcular cuánta gente hay. No alcanza a ver mi vista. ¿Dónde acaba la marea argentina? Miles, miles y miles de personas en Times Square, entre pantallas, cantando por Argentina.
Se está viendo la imagen, ¿eh? En el canal de YouTube del Larguero. Sí, sí. Te estamos viendo, Santi. Estamos viendo la que hay liada ahí ahora mismo.
Queda una hora para que arranque oficialmente el banderazo. Estamos justo debajo de la escalinata esta que hay, la gran pantalla, la vertical, la más alta que hay en Times Square. Veis banderas de Maradona, de Leo Messi, tambores, banderas albiceleste, paraguas. Van sonando los tambores, van sonando también los diferentes instrumentos que tienen aquí los argentinos mientras cantan en este banderazo que, insisto, queda una hora para que arranque oficialmente.
Javier Herráez, que sigue en el hotel de concentración de España. ¿Cuándo es el banderazo de la selección? De la
el banderazo
española?
Va a ser mañana cuando gane la final. Ahí va a ser el banderazo de España.
Cuando coja Merino la bandera
ahí,
en el
ahí
correo.
Ahí va a coger, ¿no?, el banderín y va a decir: aquí estoy yo, voy a marcar el tercero. Eso es el banderazo de España, que es lo que tiene que hacer, ganar el partido. Yo sí, le pregunté, señor, ayer a Rodri, lo tenía claro porque van a ser mayoría en la grada. Lo que importa es el campo, 11 contra 11, que el árbitro esté fino, que va a ser un hombre importante. Yo sí, creo que va a ser un partido muy intenso. Me encanta Argentina, pero son capaces de hacer a veces pues ese otro fútbol, y ahí tiene que estar el árbitro. Así que yo creo que España va a hacer el banderazo con Merino, y tienen ya, están como locos porque arranca el partido. O sea, se les ha hecho un poco largo el tema de la mañana, el tema de que haya habido esa tormenta, que no hayan saltado al césped, les hacía falta para soltar un poquito, ya no han esperado, y bueno, ya que arranque el partido y que gane España.
Y no me gusta llamarlo banderazo, sí, Manu, pero mañana, sí, la afición española a las 12 del mediodía tiene una cita en Hudson Yards, muy cerca de Little, sí, Spain, sí, y la gente que no tiene entrada va a ver allí el partido en una pantalla gigante dedicada a la afición española. No será un banderazo argentino, pero sí, sí, un lugar, sí, sí, para que el que no tenga entrada vea el partido con la roja y disfrute de la segunda estrella.
Ahora me cuentas una cosa, Antón, que he visto muy chula de la federación, pero está Álvaro Benito, me pide paso en ese hotel de concentración de Argentina. ¿Con quién andas, Álvaro?
A ver, Manu, me he venido a una conocida marca de hamburgueserías aquí y de repente me he encontrado con
Marianela, de Rosario.
De Rosario, o sea, de la tierra de Lionel Messi.
De la tierra de Lionel Messi, Di María, Pocho Lavezzi, un montón.
Tierra bendita, tenemos entonces.
Tierra bendita de fútbol.
Se puede ver a través del YouTube del Larguero, está escrito en rotulador, en un cartón que pone:
Botox gratis, de por vida, por una entrada para el domingo. O sea, yo soy médica especialista en armonización facial. Mundialmente, para los que no conocen, el Botox lo utilizamos para todo lo que es tratamiento de calidad de piel, de arrugas, de rejuvenecimiento. Así que es un tratamiento que por lo menos en Argentina utilizamos mucho. Las pacientes saben lo que cuesta, así que este es un negocio para la que quiera o el que quiera aprovechar, porque también se hace mucho en hombres.
O sea que si yo me quiero poner Botox y tengo una entrada, o consigo que entres en la final del domingo.
Por esta nota ya me deberían dar la entrada.
Bueno. Sí, pero es que yo no la tengo. Tengo, en todo caso, pase de los medios de comunicación.
Hay que hablar. ¿Con quién es?
Con quien sea necesario.
Hay que hablar.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en Estados Unidos?
Y vine desde el primer partido de Miami, así que hago un partido intercalado y terminé mágicamente acá en Nueva York. Yo me iba a volver el 12 y por cuestiones de la vida y creo que del universo estamos acá, así que me quedé acá para ver la final y acá estamos.
Pero que os vamos a ganar, lo sabéis, ¿no?
Vamos a ganar.
No, 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 que os vamos a ganar, quiero decir, que os vamos a ganar. Claro, soy español. No se me nota en el acento que soy español.
Bajo ningún punto, no hay chance. Argentina va a salir campeón y que esto quede grabado.
Bueno, pues muchas gracias, que vaya bien y ojalá que puedas a algún paciente ponerle Botox, porque eso sería ejemplo de que has conseguido la entrada.
Sí, seguramente la vamos a conseguir, vamos a estar adentro y a cambio la persona que me dé la entrada va a vivir su rejuvenecimiento de completo de por vida.
Pues nada, ya sabéis, si alguien tiene una entrada, Botox gratis
cascado,
de por vida.
La ha visto cascado Álvaro, ¿eh? La ha visto cascado
Botox
Álvaro
gratis de por vida.
Gratis, ya
es que está el cartel puesto para que lo veáis todos. Botox gratis de por vida para una entrada, por una entrada para el domingo, Romero.
No soy yo muy de Botox. Si hubiera sido no. Si hubiera sido gallego de injerto capilar, lo mismo me lo pienso, si me queda bien, pero el Botox de momento aguanto bien.
Pues nada, a ver si tiene A ver si lo tiene de, éxito, Gallego. Sí, sí.
Lo de armonización facial me ha dejado estupefacto. Sí, no, se puede sonado, llamar de muchas maneras, claro. Pero armonización facial…
Pero que en algún caso hay que ver el resultado y eso de la armonización es muy relativo, ¿eh?
Ha sonado de lujo, la verdad. Oye, Meana, cuéntame que he visto algo que me ha puesto de subidón con que ha colgado la federación ahora mismo en la pérdida de la final.
Es un vídeo bastante chulo. Utilizan una pregunta que le hicimos en la cadena SER a Laporte en el Mundial de Qatar. Le preguntamos en aquel Mundial que si España podía ganar el Mundial, que por qué España podía ganar el Mundial, que nos diera argumentos. Y en base a la respuesta de Laporte, que fue ¿y por qué no?, utilizan esa frase casi como hashtag, como leitmotiv, como grito de guerra, y han convocado a casi todos los campeones del mundo en Sudáfrica. Es un vídeo que está en las redes de la federación y que en formato audio suena así.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Por qué España puede ser campeona del mundo?
¿Y por qué no?
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 ¿Por qué no?
¿Y por qué no?
¿Por qué no?
¿Y por 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 qué no?
La verdad que es chulo este momento del vídeo y ojalá que le motive mano a los jugadores de la selección española. Este vídeo, repito, con los campeones del mundo de Sudáfrica, bueno, enviando vídeos, los Navas, Xavi Hernández. Me decía Luis Gabilondo que a Víctor Valdés no le ha visto, pero el resto, la gran mayoría…
Hay alguno que no está.
Sí. Vaya, hombre.
Pero es un zasca Antón Meana en el fondo, ¿eh? De los campeones del mundo.
Creador de contenido, se llama esto. Por cierto… De los campeones del mundo han dicho que vienen mañana al campo Pepe Reina, Albiol, Marchena, Busquets, Fábregas, Xavi, Iniesta, Pedro y Navas. Esa gente lo ha confirmado al 100%. El resto pueden llegar, están invitados. Algunos como Puyol vienen en calidad no solo de campeón del mundo, sino de leyenda y comentarista, así que estará en el estadio. Mañana Rafa Nadal, Alcaraz, Pau Gasol también. Y luego la federación ha invitado específicamente... de una manera muy particular a Álvaro Morata, a Samu, el delantero del Oporto, a Jesús Rodríguez, gente que estuvo en este equipo, algunos no han venido por lesión, como es el caso de Samu. También está invitado Dani Carvajal, que en principio no iba a venir y no estaba confirmado hoy su presencia en el estadio, pero que serán 50.000 argentinos en New Jersey, pero que españoles habrá bastantes y, como ves, algunos de mucha calidad deportiva.
Totalmente, suficientes españoles para hacer ruido y para animar a los nuestros. Por cierto, Bruno, que estás pendiente ahí del Inglaterra-Francia, que empieza en nada, en 20 minutos. Perdón, en 20 minutos carrusel. El partido empieza en 50 minutos, pero estás entrado en ese partido de final de consolación. El Argentina-España de mañana, ¿por dónde crees que pasa y lo que hablábamos antes?
Bueno, creo que es clave lo que decíais, que España sea capaz de tener la pelota. Yo creo que España va a ser dominante, que se va a jugar mucho tiempo en el terreno de juego de Argentina. Y sobre todo pasa porque no se espese demasiado el juego, porque esas faltas que va a hacer Argentina seguro no le corten el ritmo de juego a la selección española. Yo creo que va a dominar, aún así, aunque domine España, creo que Argentina es muy competitiva y en ningún caso veo... alguno por ahí ha dicho una victoria clara de España. Yo lo veo bastante más ajustadito y creo que irá
alguno por ahí, ¿no? El director del programa.
Pido perdón y rectifico. 3-0 al descanso. 3-0 al descanso. Quería rectificar, me equivoqué. Quería decir al descanso.
Y ojalá gane España 3-0 y me la coma yo, pero que creo que va a ser una cosa un poquito más ajustadita. Vale. De lo que algunos están viendo.
Por alusiones.
A ver, Ari, si vas a decir.
Que 2-0 tampoco me parece un resultado en el que uno arrasa al otro.
Ahora estaremos de acuerdo con
todos. Para ganar bien y yo solo.
Sí, yo he dicho tres. Y he rectificado.
Con 2-0 a falta de 5 minutos, estamos nerviosos. Ya se ha demostrado que con Argentina.
Sí, totalmente, además de verdad.
Con 2-0 a falta de 5 minutos.
Bueno, yo estaría más nervioso con 0-2. Con 0-2 a falta de 5 minutos estaría más nervioso.
Pues escucha, con 0-2 a falta de 5 minutos ya. Yo no voy a estar nervioso. Eso es imposible remontar a Argentina.
Estaremos de acuerdo en que esto empezó con Cabo Verde, Arabia, vaya Mundial, no sé qué, pero si al final mañana sale campeona España, ya ha sido la primera fase de grupos, luego vino Austria y luego ha sido Portugal, que era para algunos la favorita para ganar el Mundial, Bélgica, Francia y Argentina. Es un cartel que ya empieza a recordar un poquito al cartel de la Eurocopa. O sea, ganar a Portugal, a Francia y a Argentina en la final, creo que es una forma muy bonita.
El camino de España mucho más complicado que el de Argentina, mucho más.
Por eso digo, es que tú fíjate los rivales de Argentina y cómo ha sufrido Argentina contra rivales como Cabo Verde, como Egipto, como Suiza y el último contra Inglaterra, remontando en cuatro partidos que estaba casi casi fuera en la calle en dos o tres de ellos.
Yo es que creo que si se gana la final a Argentina, este triunfo va a quedar por encima del de Sudáfrica. Es que, con todos los respetos, allí se ganó a Holanda. Holanda no es campeona del mundo. Holanda no tiene el gen competitivo que tiene Argentina. Holanda no tiene el discurso, la leyenda, el relato a Maradona en el cielo, a la marea albiceleste que inunda el mundo. Eso no lo tenía Holanda, eso lo tiene Argentina. Entonces, si se gana este partido, esta final va a ser recordada eternamente, eternamente. Y por encima de todas las que vengan
ojalá,
después incluso.
Ojalá que podamos hacer esa comparación, Julio, porque eso quiere decir que hemos ganado mañana. Claro, yo estoy de acuerdo con Gallego en que creo que esta victoria de producirse mañana tiene más peso por enfrentarnos a Argentina, que creo que es una selección muy importante, pero también...
No puede tener más peso que la primera nunca en la vida.
Por la selección que va a ganar este Mundial. O sea, aquella selección del 2010, creo que lo comentábamos el otro día, estaba plagada de superestrellas mundiales. Xavi, Iniesta, Ramos, Piqué, Casillas, etcétera. Esta está plagado de buenos jugadores, pero que no son supercracks en los equipos en los que están jugando. Es el triunfo de lo colectivo y del equipo.
En 2010
la mayor parte de jugadores no habían ganado tantísimas cosas, ¿eh? Casillas, es verdad que tenía un currículum tremendo, no. Xavi...
Es más, es el Mundial lo que les catapulta.
Bruno, porque no son supercracks porque el 95 o el 90% de la selección que nos dio el campeonato del 2010 era Barcelona, Real Madrid y el resto, pues, a cuentagotas. Esta selección es una selección global, excluyes al Real Madrid... que no ha tenido ninguno, pero es una selección global con preponderancia del FC Barcelona, pero que hay jugadores del Athletic Club de Bilbao, de la Real Sociedad, quiero decir, jugadores muy importantes que juegan fuera.
¿Quieres que repasemos la alineación de mañana?
Yo voy a lo último. Yo creo que no tienen la consideración de supercracks en nuestro país. Primero, porque hay mucha parte del año que no les vemos jugar. Primero, porque hay mucha parte del año que casi nadie les ve jugar, quitando a Bruno Alemán.
Bueno, pero no lo son, ¿eh?
Y a Axel Torres, bueno, no lo son.
Jurella es la estrella del Chelsea.
No lo son.
Porro del Tottenham.
No digo que sean estrellas, pero digo que ahora mismo Cucurella es top 1, top 2, lateral izquierdo.
Eso por supuesto.
Que los centrales que tenemos en España no los tienen en ninguna otra selección, quitando Francia, y quiero ver los de Francia, que el otro día se demostró cuando se lesionó el central titular y salió la Croaz, que no estaría en la lista de España. El medio campo que tiene España no lo tiene ningún equipo del mundo. A lo mejor lo tiene Portugal.
Pero Fabián no es la estrella del PSG.
Fabián lleva dos Champions seguidas.
Pero no es la estrella del PSG.
Rodri ha sido balón de oro.
Pero que no son las estrellas de los equipos, que es lo que decía Julio. No lo son. No pasa nada por decirlo. Si te da más mérito.
Yo creo que la consideración que nosotros tenemos de infravalorar al futbolista español y al seleccionador nacional de
España. Ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que son jugadores muy buenos, pero que tienen más mérito porque no son las estrellas de sus clubes.
Al revés. Yo creo sinceramente que es el reflejo de lo que está pasando con la Premier League. Está realmente en 2010 no jugaban nuestros jugadores en la Premier.
Claro.
Ahora sí, porque se los llevan, porque les pagan más y son tan buenos que se tienen que ir. El lateral izquierdo, Cucurella.
David Raya es una estrella en el Arsenal.
Efectivamente. Cucurella es mucho más de lo que era Capdevila en 2010.
Sin ninguna duda.
Entonces, claro, el tema es que no juegan en el Madrid y el Barça porque les pagan más fuera, en muchos casos.
De todas formas, ¿os parece que hay un partido mejor? Ponedme la competición que queráis y los equipos que queráis. Hay un partido mejor en nuestras vidas. Más allá, claro, si perdemos, pues nos va a tocar las narices. Una España-Argentina en una final de un mundial, ¿qué puede superar eso? Para la aficionada de España.
Con la Argentina de Messi.
¿Qué puede superar eso en España? Nada.
Y sobre todo ya no por el cartel en sí del España-Argentina, sino por qué España y qué Argentina. Quiero decir, España viene de ganar la Copa de Europa jugando realmente bien y ganando la Liga de Naciones. Y Argentina ahora mismo es el gran dominador del fútbol sudamericano con el Mundial de Qatar, pero ha ganado dos Copas América.
Quiero decir, totalmente.
Dos ganadores y solo puede ganar uno.
Es verdad que ellos están un poquito con el relevo de Messi y con algún cambio más, Otamendi, que no ha sido titular, pero jugadores que seguramente vayan a dejar la selección. Y España le veo más en su cenit, en su mejor momento y todavía con recorrido. Y creo que es la gran diferencia, pero yo creo que no tanto ya solo por el cartel de España-Argentina, sino por qué Argentina y qué España llega mañana.
Es que al final alguien se podría preguntar si España gana un Mundial, que lo ganará, si ha sido España también el equipo revelación. ¿O alguien esperaba que en semifinales España fuera capaz de someter como lo hizo
sí,
a Francia?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
O sea, ¿cómo va a ser España,
España revelación? Que viene
si
a ser
es el equipo que mejor ha jugado al fútbol en los últimos dos
favorita
años.
Una de las favoritas era España.
Favorita, sí. Te digo que lo que ha dicho Yalmiña me parece interesante, que es que ha sido incluso más favorita durante el Mundial, se ha hecho más favorita durante el Mundial.
Sí, porque ha ido creciendo, eso sí, que ha ido mejorando el nivel.
Yo, sinceramente, alguien esperaba que la selección española fuera capaz de minimizar hasta dejar al cero a la selección francesa con todos
lo hicimos en Francia en la Eurocopa.
No sé si la obra tan redonda, pero claro, que España era favorita ante Francia, sí, evidentemente.
Bueno, pero dejarla
había que ganar el campeonato y el partido.
Dicho esto, ahora, yo creo que al final estrellas, hombre, yo estrellas España, pero si decimos que España tiene en su once inicial a los mejores en su puesto, de los tres mejores del mundo, es posible que podemos citar a seis o siete tíos de España que están entre los tres mejores en cada uno de su puesto. Y en esto estoy de acuerdo con el seleccionador.
Tenemos un balón de oro en 2010 no teníamos a ningún balón de oro. Tenemos un balón de oro, tenemos a gente que ha ganado la Champions. Lo que sucede es que en 2010, cuando la gente dice el equipo 2010 y cita así de carrerilla a Casillas, Puyol, Piqué,
claro,
Iniesta, Xavi, son los del Madrid, los del Barça. Nadie dice Jesús Nava, Capdevila, Marcos Senna.
¿No? Era media selección Madrid-Barça.
Claro,
más de media.
Era muy mediática. Aquí no hay muchos del Barça, pero no hay del Madrid. Entonces eso le resta protagonismo también.
Dejadme que le dediquemos los últimos cinco minutos de Larguero, por si queréis alguno apuntar algo de Luis de la Fuente, por si alguien quiere. Los últimos cinco minutos de
pedir perdón.
Pedir
perdón, Julio, sí, que es lo más higiénico que hay en el mundo y que te deja.
Hombre, cuando caes varias veces antes de hacerlo, empieza a dejar de ser.
Quedan cinco minutos, os pido así brevedad con el mensaje.
Yo quiero pedir perdón
por
haber dudado de Luis de la Fuente y por pensar que después del empate contra Cabo Verde iba a haber mucha duda en la selección y no iba a saber rectificar los errores que podía haber cometido, y tengo que pedir perdón porque ha sabido rectificar, confiar, demostrar, convencer y va a ganar. Y eso es muy importante en un seleccionador y en un entrenador. Así que
lo digo por dedicarle,
creo que es el momento de pase lo que pase,
sí,
a pedir perdón.
Eso es. ¿Alguien más quiere decir algo?
No, yo quiero decir una cosa que tampoco se lo he entendido del todo. No, sí, solo una, fíjate. Pero bueno, los que hemos esto está muy claro,
lo
hemos dicho desde el principio.
No hace falta que se lo digas. Si es que se lo has dicho ya con tres o cuatro abrazos.
Fíjate, te voy a sorprender. Yo solo quiero decir una cosa. Pase lo que pase mañana. Este ha sido el Mundial de Luis de la Fuente.
Sí.
Si palmamos mañana, mi opinión no cambiará.
Dicho, lo
pase lo que pase mañana,
lo
que es el Mundial de un equipo.
Y ha sido el Mundial de Luis de la Fuente.
Después del empate de Cabo Verde no lo dijiste así tan contundente, pero bueno, lo has ido diciendo, seguro ha ido pasando.
Mándame
fechas.
La camiseta que igual me la pongo mañana. No lo tengo entre mis oraciones, pero igual
es
me la pongo.
Es evidente que es el Mundial
esta
de Luis
camiseta,
de la Fuente.
Esta camiseta, ¿no? Esta. No sé si la vamos a sortear ya en el Carrusel de mañana, ¿no?
Talavera, como nos vamos a escuchar mañana, escucha lo que te digo. Pase lo que pase mañana.
Es el Mundial de Luis de la Fuente.
No, o sea, pase lo que pase.
Te digo una
pero
cosa.
A ver una cosa.
Mí,
yo creo que Tala, en esto.
Déjame, Jordi. A mí en
muy
ese
rápido, que me queda, nos quedan cuatro minutos, ¿eh? Cuatro minutos, Tala.
Sí,
vamos
a mí en ese órdago no me vas a pillar porque yo ya dije que incluso aunque hubiéramos caído en octavos, creo que el trabajo de Luis de la Fuente era lo suficientemente bueno para que continuara. Yo no dudo de Luis de la Fuente. Lo que pasa es que si tú crees que todo lo que haga Luis de la Fuente está bien, y si yo creo que se equivoca con alguna declaración o con algún planteamiento, no se tiene que decir por lo que está haciendo en el Mundial.
Eso es todo lo que tienes que decir de Luis, o quieres decir algo más.
Yo no lo voy a hacer. Y si hay algo que no me gusta de Luis de la Fuente, lo voy a seguir diciendo.
Vale, pero eso ya lo has dicho desde que empezó el Mundial. ¿Quieres añadir alguna frase diferente llegados a este punto?
Bueno, también a Romero no lo has interpelado así y también ha dicho lo mismo.
No, pero porque Romero no ha dicho nada que ha venido repitiendo todo el Mundial.
Yo he dicho algo
simplemente,
nuevo.
Simplemente darle las gracias a Luis de la Fuente por el trabajo que ha hecho y desearle la suerte, toda la suerte del mundo, porque su suerte va a ser la nuestra.
A ver, Jordi Arís, venga, y terminamos.
Yo creo que Luis de la Fuente ha sabido rectificar el error de la primera alineación, y luego se ha visto Pedro Porro. Los cambios que ha hecho hasta conseguir un 11 que le funciona.
Sacar
y
a
no
Pedri,
creo, y no
a
creo
Pedri, sí.
Y no creo que, aunque hubiéramos caído en octavos con Austria, no creo que Luis de la Fuente hubiera tenido problemas para continuar, porque a pesar de no haber llegado a la final, la selección esta hubiera seguido siendo competitiva para la próxima Eurocopa.
No hubiera tenido problemas de continuar, pero si caemos contra Austria en octavos, se están oyendo todavía los
tambombos. Eso tiene otro debate y no es el día.
Jordi.
Oye, Jordi y Alice, la fuente ha demostrado que conocía a los futbolistas. Él lo dijo. Conozco a los futbolistas y lo ha demostrado. Y finalmente, dan la tecla en el 11 y dan la tecla en los cambios. Ahora bien, tiene razón Antonio Romero, tras Cabo Verde, primer bajonazo, normal, la crítica forma parte de nuestro trabajo. Sí, y esto forma parte del escenario. La crítica forma parte del escenario y nos hace mejorar.
Sí. Me recuerda tanto a Del Bosque en tantas cosas. Lo dijo ayer, de hecho, ayer en la rueda de prensa, que es la única persona o la persona más importante con la que he hablado preparando la final, es Vicente Del Bosque. Las críticas que hubo después de perder contra Suiza en 2010, quitó a Silva de la alineación, dijeron que no tenía más mano en el equipo que la gestión, que era un buen tipo, que los jugadores le querían por eso. Sin embargo, metió a Pedro Rodríguez en semifinales y fue determinante en ese partido contra Alemania. Esto es lo mismo. Parece que no hace nada, pero quitó a Pedri. Parece que no hace nada, pero corrigió los errores que él mismo asumió que hizo en el primer partido. O sea, yo creo que estamos en muy buenas manos y tenemos que sentirnos afortunados de tener el seleccionador que tenemos.
En el podcast de Antón Meana debamos abordarlo. Me preguntó cuando llegué a Dallas en la previa de la semifinal cómo definirías a Luis de la Fuente. Y lo primero que me brota, por mucho de buena persona, buen gestor, a mí lo que primero que me viene a la mente de Luis de la Fuente es un pedazo de entrenador. Un pedazo de entrenador de fútbol. Que sabe leer los partidos, que sabe analizar los rivales, que sabe que se equivoca, claro que se equivoca. Pero, por cierto, Luis de la Fuente, que mañana cumple su partido número 50 como seleccionador, que sería una cifra muy bonita para ser campeón del mundo. Pero es por eso que estáis diciendo. Las alineaciones, los cambios, no se empecina, no es cabezón. Pues yo me he puesto a este, pues lo voy a poner. Pues si se equivoca, rectifica, lee bien los partidos, sabe bien quién está en momentos para jugar y quién está en momentos de recuperarse y hay que darle tiempo. Y hay que, o sea, digamos que no ha dejado una rendija. No ha dejado una grieta que por la que le podamos entrar a decir, es que Luis es así, algún día se equivocará y meterá la pata, pero a día de hoy solo podemos rendirnos a Luis de la Fuente, porque aparte es un tío educado, un tío majo, un tío amable, un tío todo lo que queráis, que es un tío tranquilo, que transmite normalidad, aparte de todo eso, es un pedazo de entrenador de fútbol, como demuestran los resultados.
Este grupo es suyo.
Pausa que empieza.
Manu, no, ya este grupo es suyo. Ya, con esto se ha acabado, ya no hay que hacer más.
Pausa que empieza Carrusel, pero le voy a decir a Antón Meana y a Javier Reyes a la vuelta si hay algo más y empieza Garrido. Venga, vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.